tenía que ver con cuál es la política del gobierno provincial en relación a los fuegos y a los contrafuegos. Mm. ¿Por qué? Porque se me ocurría que era la mejor manera de detener un poco lo que hablábamos antes en relación a los varios audios de vecinos no identificados que nos llegan cuestionando lo que hace el ETAC, lo que hacen los bomberos, o poniendo en dudas el origen de los fuegos,
culpando,
y etcétera.
Culpando inclusive al ETAC por iniciarlo.
Inclusive de una manera
incomprobable.
Absolutamente irresponsable, sí. Digamos. O sea, nosotros no tenemos ningún interés en proteger nada que sea irregular y que esté ocurriendo. Pero la idea de instalar con mensajes poco claros una sospecha general hacia gente que está arriesgando la vida en este momento, y sería la contracara de la desidia y de la perversidad para a la hora de discutir lo que está pasando. Entonces, es que no vamos a reproducir los audios que nos mandan, porque la mayoría de esos audios es imposible, además, para nosotros técnicamente reconstruir el camino de dónde salió ese primer audio. De hecho, aparece en la figura de WhatsApp como reenviado en varias oportunidades, que es todo un indicio de que es un algo que viene circulando hace tiempo. De hecho, esta mañana me desperté con un audio que me mandó una persona conocida a las 4:30 de la mañana, en donde hablaban de un episodio en el que se prendían fuegos a propósito, y lo vi a las 8, y cuando lo quise escuchar de nuevo a las 9, ya esta persona que me lo había enviado lo había borrado, porque se había enterado de que ese audio era del jueves pasado y le había llegado a ella ayer. Digo, tratemos de tener nosotros mismos un mínimo de freno a la hora de distribuir esos audios en los grupos de vecinos, en los grupos de seguridad del barrio, en los grupos de la paranoia que nos hayan inventado. Me parece que está bueno decir, che, voy a reproducir esto, se lo voy a dar a todos mis contactos, ¿qué aporto con esto? Me parece que es un mínimo ejercicio que está bueno considerar.
Lo siento mucho, querido amigo. Estamos en la época del por las dudas, lo comparto.
Claro, bueno. Vamos a ponernos serios, además de esto, digo, y a contar qué es lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo hoy en relación a los incendios.
Tomo, de hecho, colectivicemos la charla, obvio.
Dale.
Hagamos esto una charla, mejor dicho. Tomo algo que dijiste recién. Ayer anoche hablé con autoridades del Ministerio de Ambiente. Primer dato. Primer gobierno de la Asociación de Gobiernos Peronistas que tiene un Ministerio de Ambiente. Uh-huh. Con bien. Un secretario de Ambiente.
Está bien.
Segundo dato. Hablábamos sobre todas estas cuestiones que se expanden, un poco mito, un poco esto que vos decís, ¿no? Que se comparten. Y inclusive les pregunté, ¿qué hay de estos aviones que rompen tormentas? Uh-huh.
Que es uno de los grandes temas instalados, ¿no? En los audios también.
Desde ese año se hablan tras la sierra de que hay aviones que vuelan a determinada altura y arrojan determinados componentes que disuelven las tormentas, evitando que esas tormentas descarguen granizo. Uh-huh. Porque si cae granizo, afecta determinados cultivos. Particularmente tras la sierra adjudican esta práctica a quienes cultivan papas. Uh-huh. También, y nos han llegado mensajes acá de oyentes que dicen, che, yo vi un avión que estaba arrojando, no recuerdo, algún componente, alguna sal, sí, que disolvió. Sí. Bueno, desde hace 2 años, te diré año y medio, y ratificado a partir de esta gestión, hay distintos procedimientos que cuando Ambiente torna al Ministerio, los ratifican e intervienen. La ANAC, uh-huh, Administración Nacional de Aviación Civil, todos los equipos de emergencia de la provincia. Y hay, hablaron inclusive en la zona donde hay denuncias, hablaron con vecinos calificados y les dijeron, miren, ante ustedes ven algo, denuncien. Acá están los bomberos, acá están las autoridades, denuncien. Porque si es así, nos interesa saber. Pero no esperen a que les cuente alguien. Si ustedes lo ven,
claro,
llamen. Me contaban las autoridades de ambiente que desde hace un año hay 2 denuncias. Las 2 falsas. Las 2, una un avión particular, la otra un avión a chorro. ¿Pero esto significa que no existen? Significa que hemos puesto a disposición de la ciudadanía herramientas para que denuncien con los protocolos que, insisto, involucran a la ANAC, Porque esto no es un tema menor que si un avión puede inclusive entorpecer rutas de vuelo asignadas a prácticas militares, a la aviación comercial, etcétera, etcétera. Bueno, no se ha podido constatar. Y nunca falta los que dicen, no, pero yo lo vi,
claro, claro.
Y vos sabés que... Bueno.
Bueno, digamos, te interrumpo un segundo, pero entre los reportajes que he visto en C5N y en TN de muchos vecinos que entrevistan, hay mucho comentario en relación a eso, ¿no? O audio, o mensajes de audio que llegan y que se leen en Buenos Aires como si fueran absolutamente ciertos, ¿no?
Sí. Y en algún punto nosotros acá hemos tratado mucho la cuestión de la sombra inmobiliaria detrás de los incendios. Uh-huh. Nos reíamos recién, hay un colega que en su momento, que ayer a través de redes sociales, le dijo,
che, pero no es cierto.
Sí. Y le contestaron con muchos, con varios ejemplos. Hay casos palmarios aquí, la ciudad de La Calera, que triplicó su población, merced al crecimiento a través de barrios cerrados, particularmente una zona, que es una nota muy interesante de La Voz del Interior, que está bueno cuando queda en gráfico, digamos, registro gráfico, que habla de una zona, un óvalo que se extiende entre La Calera, las reservas del ejército, la zona de la mezquita, etcétera, etcétera. A ver, ¿ha habido proyectos inmobiliarios en zonas que fueron afectadas por el fuego? Sí. ¿Todo fuego se explica por ambición inmobiliaria?
No.
No. Rotundo.
Muchos fuegos se explican por ambiciones, que no todas son inmobiliarias, también es cierto.
También es cierto.
Ambiciones nadie mineras, ambiciones de
ganaderas. El norte de la provincia de Córdoba convertido en un lugar donde ahora hay pasturas para el ganado. De hecho, vos fíjate que lo hablamos ayer con el Instituto Gulich, se han, de acuerdo al último avistamiento satelital hecho el domingo, eran 43.000 hectáreas, es muy probable que ahora sean más, pero cuentan solo lo de bosque nativo, no cuentan pastizales, pasturas, que están de la región centro al sud-sudeste de la provincia. Digo, y esto también responde a otra cuestión, a otra falencia que sí asume el gobierno provincial. Al gobierno provincial le toca, 15 años después, 14 años, actualizar la ley 9.814, que es la ley de ordenamiento territorial que, en función de la información satelital y acorde a la reglamentación nacional, a la normativa nacional, establece un mapa con zonas con que replican los colores del semáforo, ¿no? Verde, sin ningún tipo de restricción, que coincide mayormente con el corredor productivo de la provincia. Amarillo, con cuidado medio, que vos podés eliminar pasturas, por ejemplo, o vegetación baja, no afectar las especies de altura. Y roja, que vos no podés tocar nada. Ha habido casos de zonas con protección media que se han incendiado y han cambiado el régimen de uso de suelo. Sí. ¿Todos los casos se explican por ese cambio de uso del suelo?
No.
Y acá es donde el gobierno provincial empieza a considerar la necesidad de endurecer algunas acciones. Ayer el gobernador Yarlora, lo escuchamos aquí, se pasó todo el día diciendo donde se ha quemado y hay restricción máxima, no se va a habilitar ningún tipo de loteo o emprendimiento inmobiliario. Esto motivó que Cristina Kirchner ayer le recordara al gobernador de Córdoba que si adhería a la ley provincial, a la ley nacional de manejo del fuego, esa ley nacional impedía cualquier tipo de modificación por 30 años. ¿Qué dicen en Córdoba?
Tori Flores le contestó por Twitter.
Y le dijo, mira, hace 14 años tenemos esta ley que ni siquiera habla de un plazo. Impide que se elabore. Yo sé que si nosotros queremos aplicar, podemos establecer que nunca más se puede establecer allí un emprendimiento inmobiliario.
Sí. Sí. No se hace eso tampoco.
Tampoco,
¿no?
Digo, se hace. Pero digo,
tampoco nos envalentonemos con que somos...
Se empiezan a cruzar, sí, sí, a ver. Sí. Ahora, ¿qué reconoce el gobierno de Córdoba? Sí, el mapa está desactualizado. Nos estamos manejando con un mapa que tiene al menos 15 años. Se aprobó en 2010, pongamos que tiene 14 años y medio. Y ya no coincide aquellas imágenes con estas imágenes de ahora. ¿Es prioridad normalizar? Sí. Pero hay otra cosa que también es prioritaria, que se está haciendo, te diría, sotoboche, subterráneo, que es hablar con las administraciones municipales. Que ese es otro problema que le caemos muchas veces a la provincia, con justa razón, le corresponde a la administración provincial mayor responsabilidad. Pero los municipios tienen autonomía para establecer sus propios regímenes para uso del suelo. Uh-huh. Es autonomía, es una potestad, y lo hemos visto, lo hemos hablado aquí, vos, yo, el corredor de Sierras Chicas, que se extiende desde aquí mismo, desde Villa Allende hasta Salsipuedes. No tiene el mismo código de edificación Villa Allende que Salsipuedes o que Río Ceballos. ¿Qué es lo que dice el gobierno provincial? Que admiten que durante algún tiempo esos controles probablemente no fueron tan rigurosos. Digo, estoy siendo benévolo. Y extendiendo la interpretación más allá de lo que formalmente se dice. Pero entonces, más que nunca, hablan de estos entes que se hablan, que se conforman. Por ejemplo, se me perdió aquí la anotación. Bueno, ya te voy a decir el nombre exacto de la entidad que se encarga de aprobar los fondos y las más que los fondos, los proyectos inmobiliarios en todas las zonas. Y dice el Ministerio de Ambiente que cada municipio apruebe lo que quiere. Sin licencia ambiental no vamos a habilitar nada. Y la licencia ambiental nos vamos a encargar nosotros de que no se otorgue si ese proyecto avanzó sin respetar la normativa vigente.
¿Te referías al MEUL?
No.
No.
Otro. Pregunté por el MEUL, pero me dijeron otro.
Bueno, bueno.
Que ya te voy a...
El MEUL es la mesa de entrada única de loteos.
Sí.
De Córdoba.
Esto pasa por tomar... Hay un área de ordenamiento territorial específica.
Ah, claro.
Así se denomina.
Y en cada municipio hay un área de ordenamiento territorial.
Que tiene que laburar en conjunto con ambiente. Entonces, consolidando el discurso de Martín Yarlora, no van a habilitar nada. Segunda cuestión, pedido de endurecimiento de penas. Ya hay un proyecto que se va a tratar en la legislatura unicameral para elevar a los diputados y senadores por Córdoba en el Parlamento Nacional para endurecer las penas por incendios. Abro paréntesis, hasta aquí no ha habido condenas por incendios dolosos. Todas son culposas. Inclusive un arquetípico caso que involucra a la familia Becerra de Altagracia prendiendo fuego en zonas cercanas a la quebrada del Condorito. Una muy buena investigación de los compañeros, los colegas de Sala de Prensa Ambiental. Fueron los acusados, dijeron, admito mi culpa, no sabía que esto podía pasar, que es lo que ha pasado también con un caso reciente de tres peones rurales en la misma zona. A diferencia de esos casos, los dos detenidos por los incendios de Capilla del Monte están acusados por iniciar incendio de modo doloso. La fiscal, Paula Kelm, ¿te suena? Ha endurecido la postura y ha dicho, tengo serias sospechas y mi hipótesis, mi conjetura inicial es que prendieron fuego a propósito. Habrá que demostrarlo después, ¿no?
Es difícil ese paso, digamos. Está bueno lo que planteas porque tiene que ver con lo que decía Marcelo Hidalgo hoy en el programa de Viviana. Las leyes hoy por hoy hablan de penas bastante leves, aún para los casos más graves. Uh-huh. Y también esa diferencia entre culpa y dolo es una diferencia técnicamente muy... difícil de superar por los fiscales y habrá que ver cómo hace Paula Kelm para lograrlo, pero digamos que si hay una orden de la política criminal, porque esto se maneja con política criminal, digamos, dentro de esto hay que decir que no solo es que faltan leyes y que esto que decís vos, que todo el tiempo, que históricamente se los trata con la culpa y no con el dolo, sino que eso tiene que ver con la política criminal. Eso tiene que ver con que el Estado tiene un funcionario que se llama fiscal general de la provincia que marca la política criminal. Entonces lo junta a los fiscales y les dice, muchachos, vamos a ser muy duros con el que roba en la calle. Vamos a ser menos duros con el que estafa en una oficina. Y vamos a ser muy poquito duro con el que prende un fuego. Hasta que no cambie esa política criminal y el fiscal general le diga, che, vamos a ser muy duro con el que prende un fuego, no va a haber un cambio en estas situaciones. Quizás Kelm o los fiscales que tienen jurisdicción en estos territorios hoy, cuando esto se ha vuelto un escándalo, cuando esto se ha vuelto un problema político, ya tengan la nueva instrucción del fiscal general de la provincia.
Y por las dudas alguien decodifique lo contrario, en este mismo programa hemos sido muy críticos de las investigaciones que ha llevado adelante la fiscal Paula Kelm. Uh-huh. Otras cuestiones más. La primera es, también preguntábamos el tema de la reforestación. Córdoba ya tiene un plan que se llama Programa de Reforestación Ecológica.
Reforestación ecológica.
Me contaban que han plantado cerca de 500.000 semillas a través de un banco específicamente conformado con especies autóctonas. Que la primera etapa de este plan de reforestación se dará en unos meses. Dicen más o menos 6 meses, que es el tiempo en el cual llueva, se limpie todo ese suelo hoy por hoy contaminado con cenizas, desechos y demás, y empiecen a crecer los brotes de la nueva vegetación. La prioridad es separar y eliminar las especies exógenas, las especies que no son autóctonas, a las que adjudican ser un vehículo rápido y eficaz de los incendios. Esto que vimos, las coníferas, etcétera, etcétera. Y un dato más, que por eso estaba bueno ayer cuando recordabas lo de la Sociedad Rural de Jesús María. No cayeron muy bien las declaraciones de algunos sectores que en el gobierno provincial ya empiezan a ver casi como ultras. Hay una vieja pica entre la Sociedad Rural de Jesús María y el gobierno provincial, entre otras cosas porque el gobierno provincial señala a Luis Picat como el verdadero hombre detrás del poder de la Sociedad Rural. Pero, digo, toman esta muestra, tomaron esta exposición del titular de la Sociedad Rural como un ejemplo de necesitamos revisar el sistema productivo general. Necesitamos porque si los incendios son tan recurrentes, si tenemos estos gastos, si no están... Porque ayer el gobierno provincial fue cuestionado a diestra y siniestra, ¿no? El propio Bornoroni el 22 de septiembre dijo el gobierno provincial gasta más 5 veces más en publicidad que en el fondo el fuego. Después el gobierno provincial matizó la polémica, el mismo Bornoroni dijo acá estamos colaborando, etcétera, etcétera. Pero cada vez son más voces dentro del gobierno provincial que dicen paremos un poquito la pelota, revisemos, porque además no será que aquellos que se benefician también pecan de voraces.
Muy bien. Bueno, me dejás agarrar con el tema de Tolchinsky.
¿Por qué me parece?
Porque me parece importante esto. Yo creo que se produjo un fenómeno interesante de en las redes después de la pregunta de Federico. Ah, claro, no soy amigo de Federico, pensamos quizás diferente en absolutamente todas las cosas que pensamos, pero ayer él hizo una cosa que fue... quizás un intento de provocación. Él en Twitter, junto con Adrián Simeone, son los dos periodistas más chicaneros y cizañeros a la hora de plantear algunas discusiones. Sí reconozco que lo hace blanqueando muy claramente su ideología política.
Sí, sí.
Y eso lo valoro. Me parece que siempre que un periodista deja en clara su ideología política, suma a las personas que lo escuchan, lo ven y etcétera. Pero él tuitea: ¿alguien conoce algún caso, aunque sea uno, que sostenga el mito del incendio forestal como antesala de un proyecto inmobiliario? Lamentablemente, dice Tolchinsky, cada año hay decenas de incendios forestales en Córdoba. ¿Cuántos de ellos calzarían con esta teoría conspiranoica? Y la gente de La Tinta, uno de los medios más interesantes que tenemos en Córdoba, toma la frase de Tolchinsky y hace lo que termina ocurriendo con el tuit, construyendo una noticia en base a el tuit de Tolchinsky. Porque lo que cuenta La Tinta es que con más de 40.000 hectáreas quemadas durante el último mes y cientos de personas colaborando para sofocar las llamas, al operador mediático, lo trata La Tinta Tolchinsky, le pareció bueno hacer esa pregunta. Y lo que hace La Tinta es publicar algo de personas que fueron aportando datos reales que muestran que la teoría conspiranoica de la que hablaba Tolchinsky no es conspiranoica, sino que es cierta, como lo decías vos en La Calera, como lo podemos decir en algún lugar en Calamuchita.
Carlos Paz, que hablamos reiteradas veces, esa zona.
Un informe tuyo entre... ¿dónde era?
Entre Santa Cruz del Lago y Villa Carlos Paz.
Que después se convirtió en un proyecto inmobiliario. Y también lo podemos ver en... Y La Tinta lo resume, y sobre todo en el hilo de Twitter se ve muy bien cómo hay negocios mineros, negocios...
Está buenísimo que lo digas, porque claro, discutimos sobre inmobiliario, che, ¿y el negocio minero?
Y hay otros negocios que tienen que ver...
La cantera de Lombú acá, que han cerrado la reserva de San Fernando y bloquean caminos de acceso público.
Entonces, la pregunta de Federico, que fue una provocación, quizás justamente una provocación al sector que no lo escucha, que lo bardea, terminó siendo que algunos sí lo bardearan y lo molestaran y qué sé yo, pero otros, con mucho dato, dijeron, che, esto no es conspiranoico, es así. Y dándole ejemplos a esa situación. Yo no sé si Federico ha retuiteado esos tweets, estaría bueno que los retuiteen. No. Andy Ferreira es otro de los que les contesta, otro colega es otro de los que les contesta.
Y Andy está allá, ¿eh?
Y Andy está allá.
Andy siempre está donde, no está sentado tuiteando en una oficina, está siempre donde, cerca de
los, hechos. ¿Eh? Me parece interesante esto que pasó, ¿no? Inclusive diría que valoro, y lo escribí en un tuit, valoro que Tolchinsky haya provocado y que la gente le haya contestado bien y que haya servido para que muchos de los seguidores de Tolchinsky, que son un montón, porque es un periodista muy exitoso en Córdoba, se enteren, gracias a Tolchinsky, aunque sea aunque haya sido de rebote, de que existen muchos casos en donde vale la pena discutir si los fuegos son provocados para generar algún beneficio o no. Me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa también. Excelente, Lucho. Vamos con un temita musical y ya venimos con más de Otra Vuelta de Tuerca.